Isaías capítulo 11. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia como cinto, será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león, como el buey, comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar y Hamat, y en las costas del mar. Y levantará pendón a las naciones y juntará los desterrados de Israel y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Y se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente y quedarán saquearán también a los del oriente. Edom y Moab les servirán y los hijos de Amón los obedecerán. Y sacará Jehová la lengua del mar de Egipto y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río y lo herirá en sus siete brazos y hará que pasen por él con sandalias. Y habrá camino para el remanente de su pueblo, el que quedó de Asiria, de la manera que hubo para Israel el día que subió de la tierra de Egipto. En este pasaje que tenemos aquí en Isaías capítulo 9, tenemos una descripción, una profecía del Señor Jesucristo, de su persona y de su obra, y qué es lo que Él haría, o qué es lo que Él hace, está haciendo, sacando a su pueblo de este mundo. Notemos aquí primeramente en versículo 1, dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador, es esta vara del tronco de Isaí. Es decir, de la casa de David. Isaí era el padre de David. El Mesías prometido, Cristo Jesús, es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Y tenía que cumplirse todas las profecías, acerca del Mesías en Jesús, para que Él sea el verdadero Cristo. Todas las Escrituras en Cristo Jesús se cumplen. Él es esta vara del tronco de Isaí. Como profeta, sacerdote y rey, Él establece su reino en paz y reúne, como dice aquí en el texto, de los cuatro confines o los cuatro rincones de la tierra a todo su pueblo. El estandarte o la bandera es levantada y él va a traer a todo el remanente de su pueblo de todas las partes del mundo. Ahora, como dice allá en versículo 1, la vara del tronco estaba hablando de una... El tronco fue cortado cuando David, después de David, se acuerdan, Salomón, su hijo, el reino de David vino a caer como por tierra. No había grandeza en la casa de David cuando nació el Señor Jesucristo en Belén de Judea. No había grandeza en la casa de David. Es decir, él no nació, el Señor Jesucristo, en un palacio. Él nació en un pesebre. Él nació conforme a las Escrituras, pero no nació en un palacio. Eso es conforme a las Escrituras. Si quieren ver allá en Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos dice aquí: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. De ahí nacería. ¿Se acuerdan cuando vinieron esos hombres sabios del oriente y preguntaron dónde habría de nacer el que es rey de los judíos? Ellos dijeron en Belén de Éfrata, porque está escrito, y ellos citaron este texto. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí está hablando de la humanidad del Señor Jesucristo. El Verbo fue hecho carne, pero el Hijo nos es dado. Su tiempo es desde, sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Él es antes de todas las cosas. Por Él todas las cosas fueron hechas. Pero este que saldría, entonces dice aquí en versículo 1, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago o vástago retoñará de sus raíces. Este es el título, un título de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, bien conocido. Quiero que vean allá en Jeremías capítulo 23, versículo 5. Dice: aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo. Este vástago es renuevo. Levantaré a David vástago justo. Un renuevo justo. Y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ese es su nombre, Jehová Tzidkenu, que significa Jehová, justicia nuestra. Bueno, la primera cosa que podemos ver aquí es que Dios es el que está diciendo. La salvación es de Jehová desde el principio. Él es el que puso a su Hijo como el mediador, como el Salvador. Y Dios está prometiendo en el Antiguo Testamento que va a haber, que va a venir. Es decir, aunque el pueblo de Dios somos salvos en el propósito, el consejo de Dios desde la eternidad, era necesario que su Hijo, que Él viniera aquí al mundo, era necesario que Cristo viniera a este mundo para establecer justicia aquí en la tierra y para agradar o establecer justicia en respecto a su obediencia a Dios y para hacer satisfacción a Dios de parte de su pueblo por aquella ley quebrantada. La ley demanda muerte a cada uno de su pueblo, a todos los hombres, todos los que están bajo la ley pronuncian maldición. Pero Cristo Jesús fue hecho maldición por nosotros. Ahora, cuando vino el Señor Jesucristo, cuando vino el eterno Hijo de Dios aquí a la tierra, Él no dejó de ser Dios. Y nosotros no podemos entender esto. No dejó la gloria. Dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo, Nicodemo, nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nosotros no podemos entender esto, pero todo el universo está en Dios. Y toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en Cristo Jesús. Pero sin embargo, como hombre, noten allá en versículo 2, como hombre, hombre verdadero, es decir, no solamente apareció en forma de hombre. Hubo tiempos en el Antiguo Testamento cuando Jehová, el eterno Hijo de Dios, apareció en forma de hombre. Es decir, tomó forma. Los hombres lo pudieron ver. ¿Se acuerdan cuando Manasés vio al ángel de Jehová? ¿Se acuerdan cuando Gedeón vio al ángel de Jehová? Josué vio al ángel de Jehová. Ellos estaban viendo no un espíritu no tiene cuerpo. Ellos estaban viendo un hombre, esta era una aparición en forma de hombre. ¿Se acuerdan cuando vinieron esos ángeles a Abraham y comieron con Abraham? Abraham les preparó comida y comieron. Tenían carne, pero tomaron apariencia de hombres, comieron, pero no había tomado la humanidad. No había sido hecho carne. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Cuando la ley fue puesta sobre nosotros, en toda nuestra humanidad, en toda nuestra debilidad, sin embargo, Dios hizo al hombre, y el hombre está responsable de establecer esa ley. Dios hizo al hombre recto. El hombre tiene que obedecer esa ley. Un hombre lo tiene que hacer. Un hombre que pueda identificarse conmigo, un hombre que pueda sufrir, que pueda sentir hambre, que pueda sentir cansancio, bajo las mismas limitaciones, es lo que estoy diciendo, bajo las mismas limitaciones que nosotros. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo tuvo hambre? Él es Dios. Y alguien diría, bueno, Él pudo haber convertido esas piedras en pan y comérselas. Como Dios, sí. Pero como mi representante, más vale que no lo haga, porque yo no puedo hacer eso. Porque yo no puedo convertir esas piedras en pan. Como mi representante, Él estuvo bajo todas las mismas limitaciones que un hombre. Él fue hecho carne. Ahora, cuando Él fue hecho carne, hecho de mujer, nacido de mujer, nacido, como dice allá en Gálatas 4, bajo la ley. ¿Qué significa nacido bajo la ley? Sujeto a obedecer toda la ley. Él es el dador de la ley, pero Él se sujetó a obedecer la ley. Sujeto en toda tentación. Y noten allá lo que dice allá en Hebreos capítulo 4. Este es nuestro representante. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, tenemos un sumo sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? Un sacerdote es tomado de entre los hombres. No podemos tener un sumo sacerdote que no sea hombre. Tiene que ser hombre, tomado de entre los hombres, que esté sujeto a las mismas limitaciones que nosotros, las mismas debilidades que nosotros. Y dice aquí, no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en nuestra debilidad, pero sin pecado. Ese es nuestro representante. Ahora, como hombre, así como también nosotros, el Señor Jesucristo, el eterno Hijo de Dios, hecho hombre, dependió de Dios. Eso es establecer justicia. Eso es la fe del Señor Jesucristo. Él dependió de Dios para todo. El momento que tú levantes un dedo para hacer algo, no estás dependiendo de Dios. Estás haciendo por tu propia fuerza, ¿verdad? Pero Él, todo lo que Él hizo, lo hizo en fe a Dios. Y nos dice aquí que Él, el Espíritu de Jehová, reposará sobre Él. Reposará sobre Él. Él, el eterno Hijo de Dios, cuerpo le fue preparado por el Espíritu Santo. Ese es el poster Adán. Cuando Dios creó a Adán en el huerto, tomó tierra, hizo al hombre y sopló en él aliento, ¿verdad? Llegó a ser un alma viviente. Pero cuando Dios creó, eso es lo que significa, Él creó el cuerpo del Señor Jesucristo, lo creó en el vientre de María sin ayuda del hombre, sin intervención del hombre. Es nueva creación. Nueva creación. El Espíritu de Dios formó el cuerpo, es lo que nos dice allá en Lucas capítulo 1, versículo 35. Le dijo el ángel a José, no temas recibir a María por mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El Espíritu Santo formó este cuerpo, es el Espíritu de Cristo. Ahora, no solamente el Espíritu Santo formó el cuerpo del Señor Jesucristo, Él fue hecho carne, sino que también el Espíritu Santo vino sobre Él en el día de su bautismo, cuando el Señor Jesucristo entró en su ministerio público, en Mateo capítulo 3, vino sobre el Señor Jesucristo el Espíritu Santo de una manera que Juan el Bautista pudo ver que Él, Jesús de Nazaret, era el Cristo. A Juan, profeta de Dios, el último profeta del Antiguo Testamento, el que era el precursor del Señor Jesucristo, a él le fue dicho, sobre quien veas descender el Espíritu como paloma y reposar sobre él, este es el Cristo. En Mateo capítulo 3, versículo 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, el Cristo, el Mesías, tenía que ser de la familia de David, tenía que ser Dios, hombre. Y lo que está diciendo aquí este texto. El Espíritu de Dios lo ungió a él, es decir, Dios lo decretó a él, lo puso a él como profeta, sacerdote y rey. El Espíritu de Dios lo ungió a él. Es decir, él no tomó este cargo de ser el Mesías por sí mismo. Dios el Padre lo puso a él. Y nos dice aquí que tiene el espíritu de juicio, espíritu de sabiduría e inteligencia. Sabiduría e inteligencia. En Juan capítulo 3. Estamos hablando del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, los siete espíritus. El Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría, es el espíritu de inteligencia, el espíritu de conocimiento, el temor de Jehová. No le fue dado al Señor Jesucristo el Espíritu Santo en medida o en porción, sino toda la plenitud de la Deidad habita corporalmente en él. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Y todo Dios está en Cristo Jesús. En él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dice allá en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no dio a él espíritu por medida, el Espíritu de Dios estaba sobre él. Ahora nos dice versículo 3, no, quiero ver otra vez número 2. Espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Solamente Él conoce a Dios y aquel a quien Él lo quiere revelar. El espíritu de conocimiento es este conocimiento, el conocimiento del Señor Jesucristo, por el cual nosotros somos salvos. Si quieren ver allá en Isaías capítulo 53, versículo 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Este espíritu de conocimiento. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Es por el conocimiento de Él que Él puede justificar a su pueblo. Significa esto que Él conoce lo que Dios requiere. Él conoce quién eres tú. Él conoce cuál es la tarea. Él conoce cuál es la obra que tenía que Él consumar. Y gracias sean dadas a Dios, Él dijo: consumado es. Por este conocimiento del Señor Jesucristo. Saben, si dependiera de nuestro conocimiento, no seríamos salvos. Nuestro conocimiento es muy poco y nunca vamos a dejar de comprender, nunca vamos a lograr entender completamente las cosas que son de Dios. Conocemos en parte, dice la palabra de Dios. Conocemos en parte. No depende de nuestro. Hay personas que piensan que, pues tengo que entender toda la Biblia. Nadie entiende toda la Biblia. Nadie entiende toda la Biblia. Entendemos en parte. Un poquito aquí, un poquito allá, pero oigo que personas de alguna manera están pensando que es un gran misterio si yo no entiendo las escrituras de Jeremías. No entiendo las escrituras de Daniel. No entiendo las... No sé si tengo interés. No, eso no es así. No es así. Somos salvos por el conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice la palabra? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. A esta fe que Dios te da, por la cual, con la cual tú crees a Dios, Él honra la fe con entendimiento. Y entendemos. Y vamos entendiendo más y más, y vamos conociendo más, y vamos creciendo. ¿En qué nos dice la palabra? En creciendo en el conocimiento y la gracia del Señor. Pero el conocimiento del Señor Jesucristo es el conocimiento de Dios. El temor de Jehová. Él agradó a Dios su Padre. Dios dijo de él: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Reverencia. Reverencia. Ahora, este Espíritu, el Espíritu Santo, en el Señor Jesucristo, como hombre, recuerden, como Dios siempre es Dios, pero como hombre, el Señor Jesucristo, dice acá, le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Le hará entender diligentemente el temor. Le hará entender dónde está este temor. Recuerden, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la, esta es la, el cargo que se hace en Romanos capítulo 3, hablando de toda la raza humana. Dice allá, versículo 10, como está escrito: no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aun se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es lo que es el hombre natural. No reverencia, no obedece a Dios. No puede. Pero aquí el Espíritu de Dios, Él entiende diligentemente el temor de Jehová. Él entiende diligentemente, significa Él sabe dónde está este temor. Él sabe, ¿saben por qué sabe dónde está este temor? Primeramente, Él lo pone allá, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando una persona comienza a temer, cuando una persona comienza a sentarse a escuchar la palabra de Dios y está siendo movido por el Espíritu Santo para callarse y sentarse y oír la palabra de Dios, Dios es el que está obrando allá. Y cuando una persona quiere venir al Señor Jesucristo Jesús, esa persona puede venir al Señor Jesucristo, porque Dios es el que le dio el querer. La gloria es de Dios. La gloria y la honra en la salvación es de Dios. Y Él entiende dónde está este temor. Él entiende dónde está este temor. Él lo pone allá. Él sabe, Él mira, recuerda, Él no mira las cosas externas. Él mira el corazón. Él mira el corazón nuevo que Él dio. Le hará entender diligentemente el temor de Jehová. Esto es como el sentido del olfato. El sentido, con el sentido del olfato, nosotros podemos distinguir si algo es bueno o algo es malo. Como cuando te traen una comida para algún plato para comer, tú con el sentido del olfato, una persona con el sentido del olfato, tú puedes distinguir, ¿está bueno esto o no está bueno? ¿Está bueno esto o no está bueno? Bueno, el Señor Jesucristo, Él puede oler donde está el olor grato. Él puede oler donde está el olor grato. El olor grato es Cristo. Es lo que dice allá en 1 Corintios. Perdón, es 2 Corintios. Segundo Corintios capítulo 2. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Este es el olor grato. Cristo, el conocimiento de Cristo Jesús, su persona y su obra. Por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Es decir, el predicador, la iglesia, el Señor Jesucristo, está saliendo con este mensaje de Cristo Jesús, su persona y su obra, y esto es un olor grato, primeramente a Dios. Dios está agradado, Dios está satisfecho con la obra de su Hijo. Dios está agradado con el sacrificio de su Hijo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios está, la ley ha sido honrada, su justicia ha sido vindicada. Dios puede ser Dios y ser misericordioso en Cristo Jesús. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, no algunas veces, no algunas. El propósito de Dios siempre es cumplido con respecto a la salvación de su pueblo. Nadie resiste el Espíritu Santo. Cuando el llamamiento de Dios es eficaz, es poderoso. Cuando Él habla, cuando los hombres hablan, esto es resistido todo el tiempo. Pero cuando el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Dios, cuando Cristo dice, vive, el Lázaro que está muerto vive. Cuando Cristo habla, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y los que lo oyeren vivirán, van a vivir. A Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta, Dios está manifestando esto. En todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios, este mensaje que llevamos, Cristo Jesús y este crucificado, para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Es decir, este mensaje es olor grato a Dios. Agrada a Dios. Es el Evangelio es el que glorifica a Dios, agrada a Dios, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y el mismo olor grato en los que se pierden. ¿Oyeron eso? El mensaje es grato a Dios. Cuando sale el mensaje es grato a Dios. Dios no está tratando de salvar a todos, pero el mensaje es grato. El mensaje es buenas nuevas. Ahora oigan esto. A estos, hablando de los que se pierden, que es la última cosa que dijo en versículo 15, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Es decir, cuando una persona que no es uno de los hijos de Dios oye el Evangelio de Cristo, les huele a muerte, algo desagradable, algo de lo que huyen, detestan. Nada, ninguno de nosotros nos gusta oler muerte. muerte de un animal, nos somos repulsados, somos... Bueno, esto es lo que es en la nariz, aunque es olor grato, pero en las personas que lo huelen, que son muertos, les huele a muerte. Lo que pasa es que están oliendo su propia boca. Les están oliendo su propio corazón. Ahora dice aquí, para Dios somos grato olor. A esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos, los que se salvan, olor de vida para vida. ¿Cuál es la diferencia? Una nariz que puede oler. Una nariz que puede oler. De igual manera, ojos que pueden ver, oídos que pueden oír. El ojo que ve, la oreja que oye, la nariz que huele, todo es de Dios. Pero nosotros estamos predicando a Cristo y sabemos que no todos van a creer, no todos van a venir, y nosotros no somos suficientes para esto. Sabemos que esto es la verdad. Ahora, este espíritu de entendimiento que le hará entender diligentemente el temor de Jehová, él no juzga según la vista de los ojos. Y él no arguye por lo que oyen sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad los mansos de la tierra. En ningún caso Dios juzga por lo que ven sus ojos. Dios no juzga por lo que... Dios sabe lo que está adentro. Aquí está hablando de juzgar a su pueblo, los mansos. Juzgará con justicia a los pobres de la tierra. Está hablando de los pobres en espíritu. Pero quiero que veamos que él sabe dónde está este temor de Jehová, porque quiero que vean allá en Juan capítulo 1. Vino este hombre, Natanael. Recuerden, fue Felipe, versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Está malo su conocimiento, ¿verdad? Primero, no es hijo de José y no es de Nazaret. Ahí fue criado, pero es de Belén. Jesús, el hijo de Dios, nacido en Belén. Su teología. Pero no es nuestro conocimiento, es el conocimiento de él, ¿verdad? Va a crecer en el conocimiento y la gracia del Señor. Y le dijo Natanael, le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando una persona está tratando de testificar, muchas veces sugieren problemas o argumentos, y tal vez no podemos nosotros ponerlo en orden. Con este argumento no se puede discutir. Ven y ve por ti mismo. Ven y ve por ti mismo. Es la mejor manera de testificar. Ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. He aquí un verdadero israelita. Había muchos israelitas allá. Pero el Señor Jesucristo no está juzgando según la vista, porque aquí dice un israelita, que hay otro israelita, que hay otro israelita, pero él está juzgando según juicio verdadero. Aquí está un verdadero israelita, y dice allá, en quien no hay engaño, no hay hipocresía, no hay engaño. Y le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Él es Dios. Él es Dios. Y donde Él ve la fe, Él está viendo adentro. Si Dios mirara por fuera, no hay esperanza para ninguno de nosotros. Pero Cristo en ti es la esperanza de gloria. Y Cristo, ¿qué ve en ti? Ve a Cristo, ¿verdad? Cristo ve, Dios mira a su Hijo en su pueblo. Pero si nosotros, cuando dice la palabra de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no dice que no hay nada condenable. Hay mucho condenable todavía en nosotros, porque nosotros mismos testificamos, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todavía estamos en la carne, todavía estamos, pecamos. Pero Él no juzga de esta manera. Él mira a su Hijo. Ahora, y Él no juzgará, Él juzgará con justicia. ¿Saben? Vinieron otros hombres que estaban, se parecían muy celosos de buenas obras. Esos eran los fariseos. En Mateo capítulo 22, vinieron estos hombres que parecían muy celosos de buenas obras, eran religiosos. Y si nosotros consideramos lo que ellos preguntaron, no hay nada malo con lo que ellos preguntaron. No hay nada malo con lo que ellos preguntaron. Mateo 22. Aquí el Espíritu Santo nos está diciendo qué era lo que ellos estaban pensando. En versículo 15. Entonces se fueron los fariseos y consultaron con cómo sorprender en alguna palabra. Esta era la intención que ellos habían en secreto consultado. No había nadie más allá, solamente ellos. Consultaron en secreto. Y le enviaron los discípulos de aquellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad. ¿Está verdad? ¿Es verdad eso que dijeron? Cristo Jesús es amante de la verdad. Que enseñas con verdad el camino de Dios. Amén. Es verdad lo que dijeron aquí también. Y que no te cuidas de nadie, es decir, no estás diciendo, cuidando qué vas a decir, si vas a ofender a un hombre. Tú estás sirviendo a Dios nada más. Porque no miras la apariencia de los hombres. ¿Hay algo malo que dijeron aquí? No hay nada malo con lo que dijeron aquí. Y dijeron, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Es lícito dar esto. ¿Cuál era su motivo? Querían prenderle en alguna palabra. Pero a la simple vista o a la simple oída, ellos estaban buscando decir sí o no, y de alguna manera iban a acusarlo de traición en contra de César o iban a Herodes. Uno de los dos iban a acusarle. Pero Jesús, noten allá, conociendo la malicia. Él conoce a sus hijos y Él conoce también los que no son suyos. Conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Se cumplió lo que dijeron de Él, así que no se cuida de nadie, ¿verdad? ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda de tributo. Y ellos le preguntaron, representaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esa imagen y la inscripción? De César. De César. ¿Quién es la imagen? ¿Qué es la imagen que tiene un hijo de Dios? ¿Qué es la imagen que Cristo en ti, dije? Cristo en ti es la esperanza de gloria, dice la palabra de Dios. ¿Qué es la imagen que llevas tú? Cristo. ¿Qué es la imagen que lleva la moneda? César o cualquier país que vivas. Dijo el Señor Jesucristo, le dijeron César, y él les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejaron y se fueron. ¿Cómo van a hacer que tropiece el que tiene, el que es la sabiduría? Al que es la sabiduría de Dios. Bueno, él juzgará con justicia a los pobres en espíritu. Gracias sean dadas a Dios, él juzga con justicia. La razón por la cual él puede juzgar con justicia es porque él es su sustituto. Él es el sustituto de su pueblo. Él juzga con justicia. Es decir, cuando él salva a estos pobres de la tierra, los salva en justicia estricta. Se va a manifestar. Él es el juez de todo el universo. Todo juicio ha sido dado al Señor Jesucristo. Se va a manifestar en el día final que aquellos a quienes Dios envía al infierno los envía en justicia estricta. Y aquellos que Dios salva, aquellos que van a estar allá con Él en la gloria, los salva en justicia por medio de su gracia y misericordia. La justicia y la verdad se besaron, dice Salmo 85. Es su justicia. Es su justicia. Es que el pueblo, ¿qué dice la palabra de Dios ahí en Jeremías? Jehová, justicia nuestra. Cuando Cristo Jesús fue hecho pecado, como dice allá en 2 Corintios 5, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Dios lo hizo pecado. Y en esa condición Él sufrió el castigo que nuestros pecados debían a la justicia divina. Pero para que nosotros seamos hechos, no solamente justicia, la justicia de Dios en Él. ¿Qué justicia? La justicia de Dios. Ahora Él puede juzgar con justicia a su pueblo y decir, no hay pecado. Entra la gloria. No hay pecado. A los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. La vara de su boca es el Evangelio. Con el Evangelio, con el Evangelio es el gran separador. Con el Evangelio Él va a salvar a su pueblo, y con el Evangelio, con su palabra, va a condenar a aquellos porque no obedecieron. Es que Dios no se ha dejado, no ha sido mudo en este asunto. La palabra de Dios ha salido por todo el mundo. Todos son responsables. Alguien puede oír, que alguien diga, bueno, y aquellas personas que nunca oyeron el Evangelio, Dios no se ha dejado sin testigo. El hombre es responsable de andar en la luz que Dios le da. Y no importa si es luz de vela o es luz del sol, el hombre es responsable de andar en esa luz. El hombre no va a andar en luz. Aquí está la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No importa qué luz. Pero cuando Cristo Jesús salva a su pueblo, Él traslada de las tinieblas al reino de su llamada, al reino de luz. Bueno, Él va a matar al impío. Ya se acabó mi tiempo. Eso es lo que Cristo ha hecho. Versículo 12, quiero brincar a ese texto. Levantará pendón a las naciones. Este pendón es estandarte. Levantará pendón. ¿Qué es este estandarte? ¿Qué es este pendón? es Cristo. Podría decir el Evangelio. El Evangelio. Levantará el Evangelio de las naciones y juntará por el Evangelio los desterrados de Israel. El Evangelio es Cristo. No es solamente un Evangelio. El Evangelio de Cristo Jesús y este crucificado. Él dijo ir y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Él los está trayendo. Él juntará, no ten allá, y juntará. Él es el que los está juntando. Él los está trayendo a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Él está salvando a su pueblo, Él está llamando a su pueblo. Que el Señor